la radio es así, vamos de una cuestión a otra y ahora mismo en este contexto bélico que estamos viviendo nos apetecía, nos ha sugerido Javo H. Pizarroso centrar su clase magistral de cultura moderna en el cine del no a la guerra, en ese cine que es ahora más que nunca necesario. Javo, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, Arat.
¿Ha sido una difícil selección de películas?
Sí, porque hay muchas, pero hemos seleccionado estos cortes de 5 películas que yo creo que revelan muy bien lo que acabas de decir, este cine del no a la guerra.
La primera de ellas es El cazador. Decíamos que la primera selección es El cazador, una película sobre la amistad, sobre la capacidad que tiene la guerra, ¿no?, para destrozar la vida, en este caso a tres jóvenes.
Sí, es una película de Michael Cimino, del año 79, y cuenta la historia de la amistad entre tres jóvenes de la comunidad rusa de un pueblo de Pensilvania, que son obreros siderúrgicos, y van a la guerra y acaban totalmente destrozados. Uno de ellos, Steven, sin piernas, el otro con una dinámica de adicción al ruletismo, a la ruleta rusa. Michael, el protagonista, interpretado por Robert De Niro, tiene que ir a volver a Saigón y tratar de sacarlo de allí. Esta música resume muy bien todo el espíritu de esa película, que es a la vez de muy bella, es muy, muy dolorosa y cuenta esta historia.
¿Qué pozo deja en el espectador, el cazador?
Esa película deja heridas, seguramente no iguales, pero parecidas a las de los tres protagonistas, que sí, bueno, van con una cierta ilusión, no mucha. Uno de ellos ya está muy tocado, Michael, y finalmente la guerra acaba con ellos.
Uh-huh. El cazador es una de las películas que has seleccionado en este cine del no a la guerra. Hay una selección importante, podríamos poner muchísimas películas, pero uh-huh, bueno, no podemos condensarlas todas en el espacio que tenemos. La otra película que has seleccionado es Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
Olía a victoria, decía. Bueno, esta película no va sobre Vietnam, esta película es Vietnam, ¿no? Lo llegó a decir el propio director.
Eso es lo que dijo Francis Ford Coppola una vez que acabó de hacerla. Estuvo casi un año rodando, un rodaje terrible. Él perdió unos 50 kilos y consiguió hacer uno de los alegatos más terribles contra la guerra. No sé si es mejor, porque escuchada así con esta voz del coronel Bill, es terrible todo lo que dice. Y representa, este personaje representa esta serie de oficiales, de soldados, que se encuentran en la guerra como si fuera su medio natural. Y distanciándonos quizá de la película, escuchando así en frío este parlamento, este testimonio, en medio de un bombardeo que ha ordenado él para desalojar una playa y poder hacer surf. Fijaos qué frivolidad. Escuchar que le encanta el olor del napalm por la mañana y que en el fondo lo que le lleva, le mueve esa búsqueda de la victoria, de igual pese a quien pese y muera a quien muera, es bastante descorazonador.
Fíjate que viendo estas películas y haciendo reflexiones varias, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo estos días, uno llega a esa conclusión, ¿no?, de que las guerras las pierden siempre quienes no las declaran.
Sí, eso es cierto. Y luego,
todos menos quienes las declaran pierden en esas guerras.
Sí, ellos, ¿no?, nunca acaban perdiendo. Y luego además personajes como este, que seguramente luego se situarán muy bien en el conflicto posbélico. Y hoy, desgraciadamente, tendremos personajes como este coronel Bill moviéndose ahí en territorio ucraniano y ruso.
Y además personas que luego sacan beneficio, ¿no?, de la guerra, ¿no?, para sus propios intereses, beneficio económico incluso, ¿no?
Eso es, la conversión entre coronel y negociante, ¿eh?, está ahí, o sea, que arrancan como coroneles al estilo de este personaje en la guerra y luego consiguen sus espacios ahí para hacer negocios.
Bueno, en estas clases magistrales de cultura moderna estamos hablando del cine del no a la guerra. Y no podía faltar Platoon de Oliver Stone.
Cuando pienso en lo que pasó allí, creo que no luchábamos contra el enemigo. Luchábamos contra nosotros mismos. El enemigo estaba dentro de nosotros. Ahora la guerra ya ha terminado para mí, pero siempre formará parte de mi vida. Estoy seguro de que Elías estará luchando con Barnes por lo que Ras llamaba la posesión del alma.
En esta película de 1986, un joven llamado Chris Taylor, que fue a Vietnam convencido de luchar por la libertad, pero que al final, ¿no?, digamos que todos sus valores se descuartizan tras la experiencia vivida.
Sí, tú lo has dicho. Chris Taylor es un joven universitario que decide voluntariamente, una cosa muy extraña, ir a Vietnam porque considera que ahí se está jugando y se está defendiendo una serie de valores y la libertad. Y acaba totalmente también dividido, sobre todo porque encuentra el horror en dos de sus oficiales, los que le ordenan, los que le sitúan. Uno de ellos serían como las dos caras de una moneda. Uno sería Barnes, que es un hombre muy parecido al que hemos escuchado antes de Apocalypse Now, un hombre que está inmerso en todo ese horror de la guerra y es capaz de sobrevivir, da igual lo que suceda. Y luego Elías, que es la otra contraparte, que es alguien que trata de poner un espacio ético imposible de conseguir en la selva vietnamita. Y la vuelta, lo que hemos escuchado es la vuelta con su pensamiento y eso que dice de que fuimos a luchar contra nuestros fantasmas, contra nosotros mismos, ¿no?
Claro, es que las guerras dejan heridas y las dejan en todos los bandos. Y en este caso, ¿no?, es esa vergüenza de haber participado en algo que tú al principio creías, ¿no? Que fuiste, no sé, ciegamente o de forma impuesta, ¿no? Pero vas a la guerra creyendo que tiene un sentido, un objetivo, y después de todo sentir que no tenías que haber participado de ese horror, pues deja heridas profundamente incurables.
Sí, son heridas que, bueno, tardarán, yo creo que no cicatrizan nunca, y esta película cuenta muy bien. Además es la escena final desde el helicóptero viendo un socavón terrible con multitud de compañeros muertos y todo aquello se va a ir con él. Este Chris Taylor sería como el alter ego de Oliver Stone, que estuvo en Vietnam y tardó años en llegar a concluir, a sintetizar todas sus vivencias y su experiencia en un guión que luego filmó en el año 86.
Venga, vamos más atrás en el tiempo. Esta, hemos dicho, de Platoon es de 1986. Vamos a 1957 con otro clásico de Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, además con Kirk Douglas.
Señor. Sargento, tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente.
Déjelos un poco más, sargento.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué historia quiso contar Kubrick en esta película, en Senderos de Gloria?
De nuevo, escuchado así, es muy sorprendente. Es el final, ahora, de Senderos de Gloria.
Están descontextualizadas, sí. Efectivamente.
Esta película está ambientada en la Primera Guerra Mundial y cuenta sobre todo la historia de una serie de comandos, de soldados que están tratando de conquistar una colina que tiene un curioso nombre, es la Colina de las Hormigas, en una de las guerras más devastadoras que ha sufrido la humanidad. Y concretamente esta escena nos sitúa en un momento de descanso de unos soldados franceses. Han capturado a una mujer alemana que les canta una nana en alemán. No entienden alemán, no tienen ni idea, pero empiezan a sentirse conmovidos por ese idioma que no conocen y por la música. E incluso, bueno, hay todo un montaje de sus rostros en el que aparecen llorando, aparecen compungidos. Ya ese soldado valiente no existe.
El heroísmo no existe.
Eso es, no existe. Porque finalmente, claro, el heroísmo nos lleva a una guerra artificial. Pero, tal y como nos han contado los testimonios y las películas, los soldados en la guerra, lo menos que son heroicos. Son cobardes, se mean, se cagan, se mueren de miedo, tienen crisis de ansiedad, acaban locos la mayor parte de ellos. Y este es el momento
en ambos bandos, además.
En ambos bandos, eso es, sí. Hay que pensar en los dos bandos siempre. Y este es el momento de descanso. Incluso, si recordamos, se oye un sargento que se le acerca al coronel Dax, interpretado por Douglas, diciéndole, oye, hay que volver a la batalla, a la guerra. Y el coronel pide un pequeño momento, porque sabe que la mayor parte de ellos van a tener que morir. Incluso está calculado cuántos van a morir para finalmente conseguir y conquistar esa colina de las hormigas. Terrible ese momento.
Tiene y que se oye la mitad para que los otros
eso
venzan.
Eso es, la mitad para que los otros venzan. Y pasamos de esa nana que les acuna, que les suaviza, a ya una marcha militar, diciendo, bueno, el tiempo de ocio, de descanso, de sensibilidad, de humanidad, dura poco y se ha roto.
Fíjate que estábamos hablando del heroísmo, ¿no? Que no existe en las guerras, ¿no? O esa idea se va desvaneciendo a medida que la invasión o la contienda va avanzando, ¿no? Déjame que haga un pequeño inciso porque precisamente ayer hablamos de este aspecto con Fernando Mosquera, nuestro psiquiatra del programa, y explicaba muy bien, ¿no? Todo esto del heroísmo. Pero bueno, volviendo al cine, la otra película también que vamos a destacar en esta mañana, que es una, por cierto, de mis películas preferidas de todos los tiempos, es El gran dictador del magnífico Charles Chaplin.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
Es un pequeño extracto de ese discurso final del gran dictador, sí, de Charles Chaplin, que es mucho más extenso y que, revisándolo estos días, es casi premonitorio, ¿eh?
Sí, además, bueno, ya es un clásico. Esa película es una obra de arte y, viviendo estos momentos, volver a recuperar este discurso final nos sitúa también en esas posibles, bueno, posibles no, en esas reales causas de inicios de las guerras, ¿no? Lo siento, yo no quiero ser emperador, en la tierra hay sitio para todos, no quiere de alguna manera generar odio hacia los demás. Todo eso está en ese meollo inicial que nos lleva a un conflicto bélico. Y hoy por hoy este discurso cobra mayor vigencia. Es cierto que escucharlo otra vez, es una película de 1940. Charles Chaplin es la primera película que él utiliza el cine sonoro. Hasta ese momento, aunque ya se había inventado, él seguía haciendo películas mudas. Él llegó a decir que no conocía el asunto de los campos de concentración. Si llega a saber de aquello, no hubiera hecho esta película. Pero, en fin, hecha quizá desde esa ingenuidad maravillosa y crítica y satírica, se convierte en uno de los grandes filmes, de las grandes películas, de un no a la guerra contundente y maravilloso.
Claro, es una película en la que está muy bien equilibrado el humor, ¿no? La ironía con el horror que está contando, ¿no?
Sí, bueno, aparecen tanto el... Bueno, es como una especie de caricatura de Hitler, de Mussolini, esa imagen mítica de ese pseudo-Hitler jugando con la bola del mundo, con un globo en su despacho. Y esa inversión también de papeles, porque finalmente el que da el discurso es un barbero judío que al final acaba colocado en el lugar de un dictador frente a sus tropas y frente a los soldados, anunciándonos también que el maquinismo, la tecnología salvaje nos lleva a la destrucción y a acabar con razas y con la humanidad, que es un poco también el miedo que subyace a guerras, a todas las guerras, incluso a esta en la que estamos inmersos ahora.
El discurso ha dicho que era mucho más amplio. Él llega a decir, no os entreguéis a esos que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen qué tenéis que hacer, qué decir y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos, hombres máquina, con cerebros y corazones de máquina. Es que este discurso es perfectamente encajable ahora mismo.
Es verdad, es que ha rescatado el momento en el que habla a los soldados y habla de esos hombres máquinas, muy parecidos a ese Robert Duvall que hemos escuchado antes en Apocalypse Now.
Cinco películas del no a la guerra: Apocalypse Now, El Cazador, Platoon, Senderos de Gloria y El Gran Dictador, pero podría haber muchas más, ¿eh? 1917, que se estrenó hace dos años de Sam Mendes y que también es una auténtica joya. En fin, había muchas películas, pero no había mucho tiempo. Esa es la cuestión. Javo H. Pizarroso, muchísimas gracias por pues darnos esta clase magistral de cultura moderna, hoy centrada en el cine.
Muchas gracias a ti. Agur. Agur.